Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las actividades del presidente Trump han traicionado el pacto que hizo como presidente de Estados Unidos, poniendo en peligro la seguridad nacional y la integridad de unas elecciones completamente democráticas. Por ello anunciamos el inicio de un proceso de impeachment.
Es Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y así anunciaba hace tan solo unas horas la puesta en marcha del proceso llamado impeachment, que podría desembocar en la destitución de Donald Trump. Un anuncio con el que se pone fin a más de 2 años de dudas sobre el presidente norteamericano. Y aunque la trama rusa ha estado sobrevolando todo su mandato, finalmente lo que ha decidido el inicio de esta investigación han sido las presuntas presiones de Donald Trump a Ucrania para perjudicar al candidato demócrata Joe Biden. El impeachment contra Trump será el cuarto proceso que el Congreso norteamericano pone en marcha en toda su historia y, sin duda, marcará los próximos meses de su presidencia y, por supuesto, la campaña de las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2020. Sí, un añito. Es nuestro tema del día de este miércoles. ¿Qué es el impeachment? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Y cómo puede determinar la política de la primera potencia del mundo? Los demócratas han dado por fin un paso histórico y han iniciado el procedimiento conocido como impeachment y que ayer nos contaba en directo el corresponsal de COPE en Washington. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué es lo último que sabemos de este proceso contra Donald Trump? El gobierno ha difundido la transcripción de la llamada. ¿Y cuáles son las primeras impresiones?
Tendríamos que ir efectivamente por lo último, y lo último es la comparecencia pública que han tenido hace apenas unos minutos el propio presidente Trump y el presidente de Ucrania, Zelensky, que está en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahí lo han negado absolutamente todo, tanto uno como otro. Zelensky decía que en ningún momento nadie le había empujado a hacerle caso al presidente Trump, y el presidente Trump enseguida ha salido para decir que en ningún momento ha habido presiones. Es un 10 segundos de una comparecencia que se producía hace unos instantes y que se puede resumir así.
And you read it that nobody pushed me. Yes.
In other words, no pressure.
President Trump.
You know what? There was no pressure.
Nadie me empujó, decía Zelensky, contestando a la pregunta sobre si se había sentido presionado. E inmediatamente podíamos escuchar al presidente Trump interviniendo diciendo para negar cualquier tipo de presión. Desde luego, en las 5 páginas de esta llamada telefónica, la reproducción de esta llamada telefónica, que no es literal, no deja ninguna duda. El presidente Trump le pide un favor al presidente de Ucrania, y es que investigue al candidato, ahora precandidato demócrata, Joe Biden, ex vicepresidente con Barack Obama, que le investigue. Antes de pedirle que le investigue, Trump le dice a Zelensky que Estados Unidos ha sido muy bueno, muy generoso con Ucrania, que no se puede decir lo mismo de los países europeos. Y a partir de ahí, algún comentarista demócrata ha interpretado todo esto como un lenguaje absolutamente mafioso. No es necesario un quid pro quo, no es necesario que Trump le haya dicho al presidente de Ucrania o me investigas a Biden o no te doy la ayuda para armas, la ayuda militar. Simplemente en esa conversación parece establecido que primero Trump le dice lo bueno que él es con Ucrania y luego le pide un favor.
Oye, Juan, entre los demócratas, ¿hay unanimidad sobre la apertura de este proceso? ¿Cuál es la impresión?
¿Hay algún demócrata que ayer se mostraba muy dubitativo sobre el tema y decía que había que haber esperado al día de hoy a conocer esta transcripción, aunque hay que recordar que esta transcripción es tan solo una pieza del puzzle, que a partir de ahora vamos a tener que conocer muchas cosas más, como por ejemplo, quizás esta misma tarde, el informe, la denuncia de ese miembro de los servicios de inteligencia o funcionario de la Casa Blanca, que es el que denuncia que el presidente Trump está presionando a un líder exterior, a un líder del extranjero, para su beneficio político. Los demócratas, muchos demócratas decían que había que esperar. Alguno ya se ha convencido al escuchar, al ver la transcripción de esta llamada telefónica, pero sigue habiendo alguna duda. Es más, algún comentarista y algún dirigente demócrata ha llegado a comentar en televisión que esperaba que el día de ayer, cuando Nancy Pelosi anuncia que se inicia el proceso de impeachment, no sea recordado en el Partido Demócrata como el día en que Donald Trump aseguró su reelección como presidente de los Estados Unidos.
La última, Juan. ¿Joe Biden seguro candidato demócrata?
No, te lo dije hace unos días ya. ¿Sí? Y, por ejemplo, la última encuesta en Iowa, que es el primer lugar donde se van a celebrar las primarias a principios del año que viene, le da en segundo lugar, muy poca distancia, con la senadora Elizabeth Warren, pero es Elizabeth Warren la que encabeza las encuestas en Iowa y ya es un hecho que los dos aparezcan tan emparejados de cara a la primera primaria, que, como te digo, es en Iowa, dentro de unos meses, a primeros del próximo año.
Oye, ¿cómo se dice? ¿Joe o Joe?
Lo puedes decir de las dos maneras. No supongo sé. Que...
Digo, a lo mejor lo estoy diciendo yo mal, como tú has dicho Joe.
Joe, se lo he oído de las dos maneras.
Vale, bueno, pues seguimos así. Gracias, Juan Fierro.
Hasta luego.
Chao, amigo. Vamos ahora en nuestro tema del día sobre el impeachment contra Trump a repasar la historia. El primer presidente de Estados Unidos sometido a esta especie de juicio político fue Andrew Johnson a finales del siglo XIX y se salvó por los pelos. Un voto decidió en el Senado su absolución. La segunda vez que se habló de impeachment fue a comienzos de los 70, y esto sí que es una historia, aquí hay de todo, espías, dimisiones, allanamientos, un relato de película que salió a la luz gracias al trabajo de dos jóvenes periodistas que, a pesar de las presiones, descubrieron la corrupción que existía en el gobierno norteamericano. El caso Watergate. Como te digo, ocurrió en 1972, en plena campaña electoral y con todas las encuestas apuntando a un segundo mandato de Richard Nixon. En ese momento, 5 personas fueron pilladas in fraganti, allanando las oficinas del Comité del Partido Demócrata, en el edificio Watergate de Washington, de ahí el nombre. Al tiempo que la investigación demostró la conexión de los detenidos con los hombres cercanos al presidente, el Washington Post, Woodward y Bernstein revelaron que el Departamento de Justicia del FBI, la CIA y la Casa Blanca también estaban involucrados en este escándalo. Entre otras cosas, se demostró que Nixon tenía montado en las oficinas demócratas todo un sistema de escuchas ilegales. Así lo contaba uno de los colaboradores.
Señor Butterfield, ¿estaba usted al corriente de la instalación de algún dispositivo de escucha en el despacho Oval?
Estaba al corriente de que había dispositivos de escucha, sí, señor.
El Tribunal Supremo obligó a Nixon a entregar aquellas grabaciones que lo implicaban directamente en el escándalo. Más tarde, en julio de 1974, la Cámara de Representantes votó 3 artículos del proceso de impeachment en los que acusaba a Nixon de obstruir la propia investigación. Totalmente rodeado, sin salida, el 8 de agosto, dimitió.
Tras mis conversaciones con los miembros del Congreso y otros dirigentes, he llegado a la conclusión de que el caso Watergate me ha privado del apoyo del Congreso que considero necesario para tomar las decisiones más difíciles y cumplir con las responsabilidades de este cargo de acuerdo con los intereses de la nación. Por consiguiente, renunciaré a la presidencia efectiva mañana al mediodía.
Se convertía así en el primer y único presidente de los Estados Unidos en renunciar al cargo. Al día siguiente fue relevado por Gerald Ford.
Yo, Gerald Ford, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos con la ayuda de Dios.
La investigación del caso Watergate provocó la caída de Nixon a causa de las revelaciones constantes del Washington Post. Un acontecimiento que inauguró una nueva etapa en la política seguramente también en el periodismo, y que fue el origen de ese periodismo de investigación como perseguidor implacable de la corrupción política. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos e investigador del Instituto Franklin. Profesor José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde punto de vista, no sé si decir, operativo, ¿cómo funciona? ¿Qué es el impeachment?
Bueno, el impeachment es un proceso de juicio político sobre el presidente de los Estados Unidos basado en, o fundamentado en, el principio de los check and balances de la Constitución norteamericana, por el que el presidente, el Congreso y el Poder Judicial se pueden controlar unos a otros.
¿En qué casos se puede aplicar?
Bueno, los casos en los que se puede aplicar es cuando hay una traición, hay un cohecho, creo que dice cualquier otro crimen grave o menor, fundamentalmente.
Fases y plazos, hemos sabido, se ha presentado ya, o sea, hace nada, horas, como quien dice. ¿A partir de ahora qué?
Bueno, el impeachment propiamente dicho tiene tres fases, en la que la primera, que es en la que nos encontramos ahora, todavía no sería, técnicamente no es un verdadero impeachment. Es lo que se llama impeachment inquiry. Es decir, la Cámara de Representantes solicita a los servicios jurídicos de la Cámara de Representantes que estudie el caso contra el presidente, y una vez que los servicios jurídicos entregan su informe, con lo que se llaman los Articles of the Impeachment, que serían la carga de acusación, es en primer lugar la Cámara de Representantes quien aprueba el seguir adelante, que necesitan únicamente mayoría simple, uh-huh. Pasa al Senado, que es realmente donde se lleva a cabo el verdadero impeachment.
¿La justicia tiene algún papel o esto es meramente representantes políticos?
Más que la justicia, tiene el papel el presidente del Tribunal Supremo, que es quien actúa de mediador una vez que el impeachment ha llegado al Senado. Los senadores o la comisión del Senado actúan como si fueran fiscales, y el presidente del Poder Judicial...
Del Supremo de ellos.
Del Supremo, efectivamente, el presidente del Supremo actúa como una especie de mediador, y el presidente en este caso lleva a sus propios abogados. Es la defensa, la proporciona el propio presidente con sus abogados, en tanto que la fiscalía son los senadores y el presidente del Tribunal Supremo actúa de mediador.
Hemos escuchado el caso Nixon, acabó con él. ¿Qué otros presidentes?
El caso Nixon, por ejemplo, técnicamente no llegó a ser impeachment, porque una vez que la Cámara de Representantes aprobó los Articles of the Impeachment, él dimitió. Es decir, ya, Nixon no llega al Senado. Como no llega al Senado, no se puede hablar de un verdadero impeachment.
Ya, diga, pero no llegó al juicio.
Mismo, ¿no? Son puros
tecnicismos. Claro. ¿Qué otros presidentes, aparte de Nixon?
Bueno, estuvo Jackson, como comentabas en la introducción, el presidente que sigue a Abraham Lincoln, y está Bill Clinton, que sí que llega al Senado, y ese sí fue un impeachment. Entonces él se retractó o reconoció que sí había mantenido algún tipo de relación sexual con Mónica Lewinsky, aunque no había llegado, digamos, a la consumación final del acto, y este sería el cuarto. En caso de que llegue hasta el Senado.
Uh-huh, entiendo. En el caso de Donald Trump, se le acusa de esa labor, por así decirlo, en contra de un posible candidato.
Sí, yo creo que la acusación es muy grave. Efectivamente, como decía el comentarista desde Estados Unidos, no es una transcripción literal lo que ha ofrecido la Casa Blanca, sino que es una especie de resumen. Yo, por lo que he podido leer, pues efectivamente pues hay motivos para iniciarlo, porque realmente él comienza, digo en lo que he podido leer muy rápido, porque me ha pillado de esta tarde de viaje y lo justo que he podido leer un poco. Él comienza incluso diciéndole lo bueno que ha sido Estados Unidos con Ucrania, sí, en contra de Europa, y literalmente dice: te voy a pedir un favor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay argumentos. Indudablemente, Nancy Pelosi, que es quien lanza esta bomba, ¿no? Tiene que tener argumentos muy sólidos, porque anteriormente, cuando había otros atisbos de posibilidades de impeachment por todo el tema de los correos de Hillary Clinton o la conexión rusa, etcétera, etcétera. Ella fue una de las que dentro del Partido Demócrata se opuso con mayor rigor y fuerza. Entonces, si ahora se ha atrevido a lanzar esta posibilidad, que obviamente cuando piden a los representantes legales de la Cámara que estudien esa posibilidad, es porque tienen, como es lógico, argumentos muy sólidos para poder seguir adelante con ello.
Y la última, profesor Gurpegui. Más allá de que salga adelante o no, con mayoría en el Senado, mayoría republicana, es francamente complicado. A un año de las elecciones, aunque no saliera adelante, ¿cómo se puede medir o prever el daño político? Porque yo creo que vamos a ver muchas cosas.
Sí, yo creo que es el tema mollar, ¿no? El tema sustancial. Te escuchaba al filo de las 7 de la tarde en otro programa diciendo que no iba a salir, ¿no? Iba escuchando la copa. Yo creo que probablemente no vaya a salir, pero me atrevería a ser totalmente taxativo.
Ya.
Si nosotros pensamos en los dos últimos inicios de proceso de impeachment, tanto el de Nixon como el de
Jackson, Clinton,
efectivamente, vemos que los dos fueron por temas a priori menores, ¿no? En el caso de Nixon, porque 5 personas son atrapadas en las oficinas de los demócratas en Washington, en el edificio Watergate. O en el caso de Clinton, porque tiene un escarceo sexual con una becaria. Es decir, parecen asuntos menores, pero que después pueden realmente complicarse.
Yo
particularmente creo que no va a ocurrir, que no llegará, no por el hecho en sí, porque el hecho yo creo que es lo suficientemente importante, para mí es tan importante realmente como el caso Watergate, ¿no?
Uh-huh.
No porque el hecho no lo requiera, sino porque estamos a un año de las elecciones presidenciales.
Claro.
Y los republicanos no tendrían otro candidato que presentar, porque uno se plantea y dice, bueno, ¿a quién presentarían en caso de que Donald Trump fuera condenado?
Claro.
Condena política, por supuesto, en el caso del impeachment. Entonces yo no creo que salga adelante, pero tampoco lo afirmaría de forma concluyente, porque bueno, pues estas cosas las carga el diablo, ¿no?
Yo hace poco...
Pero sí creo que Donald Trump se va a resentir de todo el proceso.
Mm,
no con sus votantes fieles, porque y en tu programa en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de comentar la fidelidad de los votantes de Trump, que aunque su popularidad como presidente estuviera por los suelos, el respaldo que tenía de sus votantes seguía siendo muy alto, seguía siendo en torno al 80-90%. Entonces yo no creo que en esos votantes fijos de Donald Trump esto vaya a suponer un punto de inflexión, ¿no?, en su decisión de voto. Pero sí entre otra población que puede estar más o menos indecisa o que, bueno, pues no sabe muy bien, porque el tema es importante y desde luego que le va a minar. Como probablemente puede que esto tal vez signifique también el fin de Biden, porque obviamente van a investigar, no solo se va a investigar a Donald Trump, sino que también van a investigar qué es lo que hizo Biden o su hijo en Ucrania.
Uh-huh.
Entonces creo que los dos van a salir perjudicados.
Estaremos súper atentos. Se presenta un año apasionante mirando hacia Estados Unidos. Profesor Gurpegui, gracias, como siempre.
Pues como siempre, un placer estar en tu programa.
Adiós, José Antonio. Chao.
Hasta luego. Buenas noches.
Volvemos de nuevo a la hemeroteca para recordar en este tema del día, el que hasta ayer era el caso más reciente de impeachment en Estados Unidos, claro, el de Bill Clinton. Su proceso de destitución fue el capítulo final del escándalo Lewinsky. A finales de los 90, en 1998, los medios de comunicación destapan la relación que el presidente Clinton había mantenido con una joven empleada, una becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, 22 añitos. Primero Clinton lo niega tangentemente, pero a medida que se van desvelando detalles, no le queda más remedio que reconocer que hubo bastante.
Estando a solas con la señorita Lewinsky en varias ocasiones a principios de 1996 y una vez a principios de 1997, me comporté de manera incorrecta. Durante estos encuentros no hubo relaciones sexuales. No como yo entiendo este término, que es como lo definí en la declaración que presté el 17 de enero de 1998, pero sí hubo un contacto inapropiado.
En fin, la imagen, el primer plano de Clinton en aquella declaración es de las situaciones más bochornosas que recuerdo en la tele. Bueno, había pruebas, Entre ellas ese famoso vestido azul con la prueba del delito, una mancha de semen. Clinton había mentido y en diciembre de 1998 se inicia el impeachment contra el inquilino en ese momento de la Casa Blanca por perjurio y obstrucción a la justicia. Un proceso durante el que por fin se escuchó el testimonio de la propia Mónica Lewinsky.
Creo recordar que el presidente me dijo que me podía ver diciendo que podía venir a entregar unos papeles o a ver a Betty.
A sabiendas de que si hay algo que castiga al puritano votante norteamericano es una relación fuera del matrimonio, Clinton pidió perdón durante el juicio político.
Quiero dirigirme una vez más a los americanos para decirles que lamento profundamente lo que dije e hice. Lamento haber desencadenado estos acontecimientos y la tremenda carga que han supuesto para el Congreso y para el pueblo norteamericano.
En febrero del 99, el Senado absolvió a Clinton en una votación muy ajustada. Continuó en su cargo hasta 2001, aunque la factura del proceso le ha salido muy cara y ha afectado a la carrera política de Hillary Clinton, la candidata contra Trump, por cierto. Ahora sabremos por qué. Carlota García Encina es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Carlota, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llevamos oyendo hablar del famoso impeachment contra Trump, prácticamente que llegó a la Casa Blanca. Rusos, los pinchazos, la campaña, Hillary. ¿Ahora por qué? ¿Cuál es tu análisis?
¿Ahora por qué? Bueno, yo creo que hasta ahora, para los demócratas, para la mayoría de los demócratas, había suficientes razones para que hubiera un impeachment contra Donald Trump, pero sin embargo políticamente no era lo que les convenía, y eso es lo que desde noviembre del 2018, cuando los demócratas ganaron la Cámara de Representantes, es lo que se ha aferrado Nancy Pelosi, ¿no? Es decir, políticamente lanzar un juicio político que no se va a ganar, porque es imposible que se gane con la mayoría republicana en el Senado, no tiene sentido. Es más, Pelosi siempre decía que no había que lanzar ese juicio político si no había un apoyo de la ciudadanía norteamericana. Y de hecho, hasta ahora, solo el 37% de los norteamericanos estaban a favor de un impeachment. Y en contra de ese impeachment, estaban al menos dos terceras partes de los independientes. Y los independientes serán claves en las elecciones del 2020, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Está claro que conspirar con una nación extranjera para influir en el resultado electoral de Estados Unidos es algo realmente grave, es algo grande, es algo obvio, parece que hay muchas evidencias y, por lo tanto, políticamente los demócratas tenían que empezar ese impeachment, ¿no? Ya había muchas razones, pero ya era sido claro. Y luego hay una cosa, yo creo que es importante. Un impeachment lo que haría es poner todo en su sitio, es decir, que hasta ahora lo que hemos estado viendo son, oyendo, son informaciones sobre Trump, sobre una violación de las leyes de financiación de las campañas, por un lado, la violación de la cláusula de los emolumentos de la Constitución, por otra, un abuso de poder por allí, una obstrucción a la justicia por allá, Mueller, Barr, es decir, todo estaba muy disperso. Y hasta ahora los demócratas no han conseguido que hubiera una única conciencia nacional sobre el escándalo que estaba suponiendo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y sobre el abuso que está haciendo de la posición privilegiada en la que está.
Y ahora, ahora lo tienen.
Ahora lo tienen. Tienen una razón muy clara y muy contundente y un impeachment que haría. Es una única investigación formal. Un solo lugar, la Cámara Baja, acusaciones concretas, un juicio público en el Senado, presentación de testigos, de documentos. No olvidemos que desde que los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara Baja, Nancy Pelosi había llevado a cabo esa misión de supervisión de la presidencia que tiene que hacer la Cámara Baja. Por lo tanto, intentando pues con comités investigar el tema ruso, Arabia Saudí, los negocios de Trump, y la verdad es que ha tenido muy poco éxito. Con un impeachment eso no sería así.
Claro.
Es decir, pondría todo en su sitio y el caso contra Trump sería contundente. ¿No se va a ganar el juicio? No. Pero ¿puedes convencer a los americanos? A lo mejor sí.
Claro, ese es el quid de la cuestión. Le preguntaba al profesor Gurpegui, precisamente, aunque no se gane el juicio en el Senado, ¿cuál es el efecto? Porque en el caso anterior, la marca Clinton se vio tan dañada, por lo menos yo por lo que aprecié allí, que también a Hillary le afectó.
Sí, pero yo creo que, bueno, evidentemente aquí Trump a pesar de eso, o sea, Trump se está fijando precisamente en el impeachment de Clinton. Él también negó las acusaciones, como está los dos, tanto Clinton como Trump, pero en el caso de Clinton, si tú ves las estadísticas de popularidad, no bajó tanto la popularidad. Pues sí, porque pidió perdón y tal, pero no bajó. Y de hecho, en las elecciones de media legislatura de 1998, nada más finalizar el juicio político, los demócratas ganaron y ganaron muchos más asientos, muchos más escaños de lo que esperaban. Y Trump precisamente se está agarrando a eso. Los demócratas se agarran, sin embargo, al impeachment de Nixon. Nixon empezó el juicio político con una aprobación del 67% entre los norteamericanos. Durante el juicio político cayó al 25%. Y luego además se vio forzado a dimitir. Claro. Por lo tanto, unos están, o sea, paradójicamente los demócratas miran al impeachment de Clinton y Trump, sin embargo, mira al impeachment de Nixon y Trump de Clinton.
Sea como fuere, las elecciones americanas siempre son apasionantes. Estamos ya en la pre-campaña. Total. Pero con todo esto se va a presentar mucho más interesante. Hablaremos mucho más despacio y se presenta fantástico. Carlota García Encina, investigadora para Estados Unidos del Real Instituto Elcano. Gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, Carlota. Gracias. Buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.